Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, llegamos ya a la 1:10, ¿eh? En este nuboso, grisáceo, húmedo, miércoles 9 de mayo, jornada que todavía se ve, va a ser mejor que la de mañana, ¿eh? Porque mañana vamos a tener las lluvias un poquito más encima de nosotros y las temperaturas van a ser algo más bajas. En arroba COPE Euskadi, que es nuestra cuenta en Twitter, también te vamos poquito a poco contando, resaltando lo más destacado de la actualidad de esta jornada. En Twitter, por ejemplo, te hemos dado cuenta de esa situación que atraviesa ese colegio de Vitoria, abierto desde hace 2 años sin estar homologado. A ver qué pasa ahora con esos chavales, con esa institución y con los padres como tutores de los mismos. Bueno, pues en arroba COPE Euskadi te lo vamos contando poco a poco. Hablando de chavales y de estudios, están ya a la vuelta de la esquina las vacaciones de verano, ¿sí? Ya no queda nada, ¿eh? Para algunos adolescentes, a principios de junio, una vez pasada la selectividad, 7 y 8 de junio, arranca el periodo vacacional, probablemente el más largo de sus vidas, ¿eh? Porque hasta que arranque, luego en septiembre la universidad, los que tengan la suerte de aprobar todo, puede que se peguen un verano sin dar palo al agua. Los que tenemos niños más peques, pues bueno, nos toca buscar alternativas si no podemos quedarnos con ellos. O también en muchas familias el papel del abuelo como anfitrión que cuida de la familia. Una convivencia que si la diferencia generacional es grande, pues hay veces que no es fácil, ¿eh? Seguramente algún abuelo, alguno de los que me estáis escuchando, habréis oído, tú no me mandas, tú no eres mi padre, o tú que me dices que no eres mi mamá. Ángela Magá, directora general del Grupo Albornoz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y algo que parece para muchos, hoy qué bien que llega el verano, pero están los abuelos, igual se convierte en un pequeño calvario.
Bueno, yo diría que depende de cómo se ha vivido el año, y en este caso en esta convivencia intergeneracional, depende de cómo se vive el año, así se vive también el verano. Y a veces tendemos a ver los riesgos y los problemas, pero también es cierto, y creo que es interesante destacarlo, que hay muchos adolescentes y
Ángela, te estoy perdiendo un poquito, ahora te escucho mejor.
Ahora perfecto. Mejor, sí. Bueno, pues decía que hay familias en las que la convivencia entre los adolescentes y los abuelos, esas personas que ya pasan de cierta edad, de los 60, de los 70 años, algunos de los 80, no hay problemas, sino todo lo contrario. A veces esa convivencia resulta un remanso de paz y de comprensión. Y yo diría que cuando los padres permiten ese contacto directo y esa toma de decisiones directas y esa relación directa entre adolescentes y abuelos, las probabilidades de que las cosas vayan bien son más altas que cuando el padre o la madre pretendemos mediar en todo ello, digamos, proponiendo nuestros valores, nuestros criterios respecto a cómo deben ser las cosas. En este sentido, yo animaría a que aquellas familias donde los abuelos se vayan a hacer cargo de esos adolescentes, que les demos libertad siempre y cuando consideremos que por sus valores, por su manera de pensar, van a hacer algo que a lo mejor no es lo mismo que haría yo como madre, pero que no va a ser perjudicial, sino que incluso puede ser beneficiosa esa otra forma de relacionarse, de comportarse, esas otras normas. A lo mejor es más laxo en las normas o menos laxo, pero que les podamos, digamos, permitir tener ese contacto directo si las circunstancias o las decisiones que se han tomado han llevado a que vayan a convivir. O sea, que les dejemos su espacio propio de convivencia, de solución de problemas, de toma de decisiones, de, pues eso, de normas, de dar más o menos manga ancha para las salidas, para que vengan otros amigos a casa.
Oye, igual si esa convivencia, claro, en las familias en las que se convive todo el año, pues aquí ya nos conocemos todos, ¿no? Pero en estas familias en las que es para estos periodos, cuando se producen este tipo de movimientos, suele ser bueno, recomendable, no hace falta. el tener una conversación, bueno, oye, pues de padres a hijos, como puede ser, de pues eso, de padres a hijos, de decir, oye, papá, cuando tu nieto te pida esto, bueno, pues sí, pero no. Cuando te llegue por aquí, bueno, pues procura que no se te dé. ¿Una conversación, digamos, anterior puede ayudar?
Bueno, puede ayudar, pero tiene sus riesgos también. Y me explico, cada uno conocemos a nuestros padres, a esos abuelos que se van a encargar de nuestros hijos. Y en función de lo que conozcamos de ellos, si pensamos que son personas que, insisto, pueden tener criterios diferentes a los nuestros, criterios educativos diferentes, o incluso pueden tener una relación tan diferente que les lleve a permitirles o a proponerles cosas distintas a las que nosotros haríamos. Pero si consideramos que eso no va a ser perjudicial de forma significativa, permitámosles que hagan lo que les parezca mejor, lo que en cada momento decidan. Y vamos a evitar esa conversación previa que, tal como lo ibas definiendo, y muchas veces yo diría que es así, que se convierte en unas instrucciones.
Ya.
Tienes que ocuparte de mi hija, tienes que ocuparte de mis hijos, pero hazlo de esta manera. Aquí puede aparecer el conflicto y aquí puede aparecer a veces el malestar también de esas personas que no nos olvidemos que se han ocupado de adolescentes en otro momento de su vida, que éramos nosotros mismos.
Sí.
Es cierto que ahora las circunstancias son distintas, pero si nosotros conocemos también a nuestros hijos, si sabemos que tienen algún tipo de riesgo, y a veces los riesgos son altos, riesgos de consumos, riesgos de prácticas peligrosas en redes sociales, si eso es así, debemos yo... propongo que nos ocupemos nosotros, los padres, de todo eso. Que pongamos medidas para que eso se modifique y que no dejemos esa responsabilidad a los abuelos.
Oye, y en caso de que salte, porque es normal, son muchos días, muchas semanas, muchos momentos, en caso de que salte la tensión entre abuelo y nieto, ¿qué papel tiene que jugar ahí el padre y cómo abordarlo?
Bueno, yo ahí lo que diría es, en primer lugar, trasladar, del modo que sea, lo que es la comprensión de unos hacia los otros, comprensión de cómo funciona cada uno, de cómo son diferentes. La comprensión, por un lado, y el aprecio y el afecto incondicional. Solo porque es tu nieto, solo porque es tu nieta, ya merece el aprecio incondicional. Solo porque es tu abuela o tu abuelo, merece el aprecio incondicional. Y si partimos del aprecio incondicional, vamos a tolerar pues algunas prácticas que no nos gustan, algunas manías que todos tenemos. Si eso lo trasladamos así a nuestros hijos, cuando saltan esas chispas, probablemente se resuelvan esos conflictos entre ellos mismos, si por parte de los más jóvenes, de estos adolescentes, tienen claro, digamos, ese principio, el principio del afecto y la comprensión incondicional, como merecida solo por el hecho de ser nuestros abuelos, nuestros padres y las personas que nos han cuidado, que nos han protegido, que nos han enseñado a vivir y que ahora tenemos la oportunidad de convivir con ellas. Y han podido cometer errores, lo pueden hacer mejor o peor, podemos compartir o no sus valores, pero han vivido dándonos su vida, que es lo que hacemos con los hijos y después con los nietos.
Claro. Y frases o tentaciones de cómo has dejado de hacer esto, cómo dan...
No, eliminadas.
Eliminadas.
Una vez que ya ha pasado, si vemos que se puede repetir y que es peligroso, tomar medidas, las que correspondan en cada caso, pero evitar la crítica y la recriminación a lo que ya ha sucedido. Y luego, vuelvo a insistir, aquellas personas que saben que existen unos riesgos muy concretos, pues tomar medidas antes de que se precipiten esos riesgos.
Claro. Las tensiones, imagino, Ángela, por el trabajo que hacéis en el gabinete, suelen de surgir, surgen en edades, quiero decir, más adolescentes que en niños, ¿no? En niños hay el cansancio tal, es más físico, igual me estoy equivocando.
Sí.
Y el adolescente, también en niños.
Sí, yo diría que en el cuidado de los niños lo que más pesa a los abuelos es el querer seguir las indicaciones que han dado los padres o todo lo contrario, el pretender hacer algo diferente porque eso no les parece bien y ahí surgen los conflictos entre los adultos.
Uh-huh.
Padres e hijos, no con los niños más pequeños. Y eso yo diría que es algo a lo que tenemos que estar especialmente atentos, porque algo que puede resultar muy satisfactorio, esa convivencia especial que puede llevar a establecer más lazos afectivos, unas relaciones satisfactorias, agradables, más amplias, de manera que salimos de la familia estrecha y pasamos a la familia extensa, donde están los abuelos, pero a veces también están los tíos, otros primos. Entonces, que tratemos de buscar lo mejor, lo más aprovechable de todas esas situaciones.
Es ese, ¿por qué le has dado tanto chocolate para merendar, no? Cuando te he dicho que le des 2 onzas como mucho.
Exactamente, eso nos va a dar igual, eso no, no le va a afectar de manera significativa. Si tiene alguna alergia, por supuesto hay que tomar las medidas pronto, pero no le va a afectar el tomar 2 o 4 onzas de chocolate. No le va a afectar el acostarse 1 o 2 horas más tarde o menos.
Y sin embargo la tensión entre padres e hijos, es decir, entre abuelos y... ya me entiendes, entre los abuelos del niño y los padres puede ser gorda. Bueno, pues mejor prevenir que lamentar, y de hacerlo, pues hacerlo con las ideas claras, como nos acaba de decir Ángela, y si no, oye, pues consultar a un profesional, que para ello están.
Ángela Magaz. ¿Sí? Me permites, a veces hay algunas alternativas que se plantean, que nos dicen las personas, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Es mucho más fácil de lo que lo estamos haciendo. Bueno, pues por eso, ante esas situaciones de duda que pueda haber, hacer esa prevención y a veces una consulta a tiempo, claro, nos ahorra malos momentos y nos da más oportunidades de disfrutar de esta convivencia.
Efectivamente. Ángela Magal, directora del Grupo Alborcoach, gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Una palabra serena y clara. Quiero ser una emigrante de tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Quiero ser
la que... Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Hemos llegado ya a la 1:20, ya sabes que en 10 minutitos en COPE más Euskadi nos vamos de viaje, de excursión, y precisamente cuando vamos de viaje o cuando vienen aquí, bueno, pues hay que buscar un alojamiento. El tema de los pisos turísticos aquí en Euskadi sigue sin estar solucionado. Cada ayuntamiento, hablando de las capitales, parece que tira por un lado. Y aquí en Bilbao, lo último que conocemos es que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha requerido al ayuntamiento de la capital que anule o modifique lo que es el Plan General sobre Viviendas de Uso Turístico, porque, bueno, pues después, cuando se impugne ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues puede pasar lo que puede pasar. Está con nosotros aquí en el estudio Álvaro Crespo, que es el abogado de Asobitur, que es la Asociación Vizcaína de Pisos Turísticos. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Porque, chico, parece que no se encuentra solución a esto, ¿eh?
Pues realmente es, yo entiendo que es algo difícil porque, bueno, pues es algo nuevo y cada ciudad es diferente, con lo cual, pues bueno, tampoco hay una solución que sea general para todos, pero bueno, también habrá que encontrarla, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué importancia o qué significado tiene esta petición que ha hecho la Comisión Nacional?
Pues tiene mucha importancia y te comento por qué. Tiene la importancia que supone el advertir a la Administración de que quizás no está regulándolo de forma correcta. En ese sentido, ya se le advirtió al Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de Bilbao por parte de la Autoridad Vasca de la Competencia que esta regulación que está realizando el Ayuntamiento de Bilbao en este caso restringe la libre competencia y perjudica a la economía, al empleo, y en definitiva es contrario al ordenamiento. Y esta actuación previa al recurso por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia lo que hace es ratificar esa opinión de la Autoridad Vasca de la Competencia y advertir en este caso al Ayuntamiento de Bilbao de que esta forma de regular no es correcta.
Si el Ayuntamiento no hace caso, ¿qué puede pasar?
pues puede pasar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, interponga un recurso contencioso administrativo, de la misma forma que lo hemos hecho ya nosotros, desde la asociación Asobitur, y de la misma forma que ha habido otros abogados y agentes que se dedican a esta actividad, que recurra, impugne ante los tribunales, en este caso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ del País Vasco, y que se anule esa regulación, esa modificación del plan general, con las consecuencias, en primer lugar, de esta inseguridad desde el punto de vista económico que existe, en segundo lugar, sobre los perjuicios económicos que se está produciendo no solo a quienes se dedican a esta actividad, sino al resto de los ciudadanos de Bilbao, y en tercer lugar, en caso de que finalmente se confirme nuestra postura, que coincide con la de la Autoridad Vasca de la Competencia y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues que incluso que el propio Ayuntamiento de Bilbao tenga que resarcir económicamente por estos meses, años, que van a
lucro cesante, ¿no?
Claro, porque no se les está permitiendo realizar una actividad que, según el ordenamiento, tanto europeo como español, debería facilitarse. De hecho, la Administración tiene la obligación de facilitar y flexibilizar este tipo de servicios, ¿no? Y no lo está haciendo el Ayuntamiento de Bilbao.
Oye, fíjate, en Vitoria la situación también de confusión es absoluta para los propietarios de este tipo de alojamientos. Sí, Gobierno vasco da unos permisos que luego el Ayuntamiento de Vitoria dice que no. Uh-huh. En San Sebastián ya funciona ese registro al que no han podido acceder muchos propietarios. De hecho, allí la asociación también ha recurrido todo el invento. Uh-huh. Aquí en Bilbao la situación está... Claro, el propietario ahora mismo se encuentra en una situación de indefensión que no sabrá lo que hacer.
Claro, bueno, de hecho, la situación de los asociados de Asobitur y del resto de propietarios que no están asociados, es una situación de completo desamparo, de una inseguridad absoluta, hasta el punto de que estaban realizando esta actividad desde hace incluso bastantes años con total normalidad, y se encuentra en una situación en la que, por un lado, los organismos y entidades que regulan y que tienen la competencia sobre la libre competencia, valga la redundancia, les están diciendo que sí. Por otro lado, el Gobierno vasco en un principio decía que podían realizarlo. De hecho, pues la mayoría de la gente pues fue al registro con toda la buena voluntad, pensando, porque el Gobierno vasco se lo había dicho así, que podía realizar la actividad, para luego encontrarse con que hay una serie de municipios que sin ninguna justificación lo prohíbe, ¿no? Con lo cual, muchos de ellos han tenido que cesar en la actividad y acudir al juzgado. Y mientras tanto, con una serie de perjuicios muy importantes, como te puedes imaginar, ¿verdad?
Oye, pero el mensaje para ellos, ¿cuál puede ser? Porque claro, la administración juega, imagino, con que el dinero no es suyo.
Claro, sí.
Y luego con los plazos.
Efectivamente, eso es una prerrogativa que tiene la administración, en el sentido de que, juega con o dispara con pólvora del inglés, y en ese sentido es la banca gana, de tal forma que mucha gente que tenía la voluntad y la necesidad muchas veces de continuar con esta actividad, pues ha tenido que tirar la toalla. Otros, los menos realmente, han apostado por ir al juzgado, pero la gran mayoría, si no todos, por lo menos desde la asociación, han tenido que cesar en la actividad hasta tanto no se resuelva esta solución, ¿no? Entonces es una situación muy injusta, porque nosotros entendemos que no existe ninguna razón para que en Bilbao se impida esta actividad. Y además es que lo estamos viendo en este momento, ¿no? En este fin de semana, resulta que los hoteles están por las nubes, que no hay alojamientos, y que se improvisa de mala forma una especie de camping en el fango, en el polideportivo del fango, para que los aficionados al rugby se puedan alojar allí. A mí eso me parece impresentable.
Teniendo otras alternativas.
Por supuesto, y perfectamente legales, y sin ningún tipo de molestia vecinal, ni de masificación, ni de nada, que al final es lo que en teoría debería estar protegiendo el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, o por lo menos está justificándose en esas motivaciones, pero que realmente en Bilbao no se producen. Yo no digo que no se produzcan en ciudades como Mallorca o como Ibiza, que serán otros casos, ¿verdad? Pero es que en Bilbao no se produce, y por tanto esa prohibición no carece de sentido desde nuestro punto de vista.
Siempre que te tengo en el estudio, Álvaro, una última cuestión. Más allá de que nos escuche algún propietario que esté en esta situación de no saber qué hacer y de ponerse en contacto con Asobitur, ¿tú qué le dirías? ¿Que espere? ¿Que adelante? ¿Qué se le puede decir?
Bueno, yo en primer lugar, desde Asobitur siempre hemos optado por la vía de la legalidad absoluta, ¿no? Por dos razones. La primera, porque creemos en que al final los tribunales nos van a dar la razón. Y en segundo lugar, porque las sanciones a las que se expone son absolutamente desproporcionadas. Estamos hablando de unas sanciones, si se realiza la actividad de forma clandestina o ilegal, de entre 10.000 y 100.000 euros. Entonces, claro, yo a cualquiera que tenga la idea de hacer esto, de realizar esta actividad, le diría que fuera en primer lugar al gobierno vasco, en segundo lugar a su ayuntamiento y en tercer lugar a Sobitur, para que tenga absoluta certeza de que si lo va a realizar, esta actividad la tiene que realizar dentro de la legalidad. En otro caso se expone a una sanción gravísima.
Sí, sí. Más cara la salsa que los caracoles.
Efectivamente, efectivamente.
Álvaro Crespo, abogado de Sobitur, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a los que estén en esta situación y se dediquen a esto, lo tenían pensado, pues lo mejor es ponerse en contacto con la asociación, ¿eh? para detallar cualquier consulta que podáis tener. Gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros, gracias.
Los platos viajan.
Pilláis aquí preparando la maleta ya, que vaya destino el que hemos elegido para esta semana, por lo menos seguro que tienen mejor tiempo que el nuestro. Alicia Calleja, buenos días.
Buenos días, es que estaba diciendo justo eso. Me despedía de los oyentes para decir ya que íbamos a la excursión y que seguro que Santi estaba contento del lugar porque yo creo que va a tener más sol, más calor.
Hombre, a ver, es una sensación agridulce, porque por un lado te vas a un sitio en el que sabes que seguro que hay sol, buena temperatura, y tú ya estás aquí, en fin, ¿cómo estás
vuelves
aquí?
Vuelves a la realidad, ¿no? Y dices, ah, no, pero sí, yo tengo esto.
A ver, está el comandante en jefe de todas las naves del mundo mundial, Álvaro Tobalina, buenos días.
Hola, buenos días, Santi, hola, Alicia, buenos días.
Bueno, hola, buenos días.
Vosotros hoy no tenéis sol ni en Vitoria, ¿no?
No, no. Nada. Bueno, no sé si habrá salido, pero yo hace un rato veía todo gris.
Todo gris, lluvia y mal tiempo.
Sí, la lluvia a punto de recibirla, sí.
Bueno, oye, avise, vamos a irnos a Granada, vamos a despejar las incógnitas y las dudas para que los que tengan en mente acudir a Granada en breve puedan ir ya sacando el boli y el papel para apuntar alguna idea. ¿Habéis estado en Granada capital, en Granada provincia?
Sí, pero muy de pasada, muy rapidito, me gustó mucho, una ciudad muy bonita. Y que me parece muy agradable, pero muy de pasadilla, muy rápido.
¿Y tú, Alvarito?
Pero esquiando.
Ah, bueno.
En Sierra Nevada. O sea, en Granada, creo que estuve también como Alicia. Estuve un par de días, sí, pero no, yo subí a Sierra Nevada a esquiar, sí, me pareció espectacular, ¿eh? Muchas veces hablamos de las estaciones de esquí del norte, que hablamos de los Pirineos, de Andorra, pero bueno, Sierra Nevada Merece mucho la pena, ¿eh?
Sí. Bueno, yo, mira, yo también he estado como vosotros dos en una ocasión de paso, pues fíjate, de Alicante hacia Cádiz y dormí en Granada una noche. Y la verdad es que no puedo decir que la conozco, porque lo que puedes ver en unas horas no es nada. Pero este fin de semana, cenando con unos amigos que habían estado en Granada, por lo que se ve, el verano pasado, venían impresionados de lo bonito que es, de la cantidad de cosas que hay que ver, no solo en la ciudad, sino también en la provincia, y un poquito lamentándose, que yo creo que ocurre en muchas ciudades del mundo, de la sombra que hace una institución sobre el resto de todo lo que hay que ver. Es decir, ellos me decían, Granada tiene muchísimas cosas, pero solo parece que tiene la Alhambra. Es como pasa en París, ¿no?
Yeah.
París tiene cantidad de cosas, pero solo parece que está la Torre Eiffel. Entonces ellos decían, Granada es maravilloso, aunque hablas fuera de Granada y todo el mundo, ah, no, la Alhambra, sí, pero algo más. Y se quedan ahí como parados, ¿no? Como que, Bueno, pues para salir de esto está con nosotros el director de turismo de Granada, Francisco Maldonado. Francisco, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque es lo bueno y lo malo que tienen estos sitios, ¿no? Que hay una gran institución como es la Alhambra, maravillosa, que sí, en lo malo pues parece que hace un poquito de sombra a todo lo que hay detrás, a todo lo demás.
Sí, efectivamente, como bien dice usted, la Alhambra un poco eclipsa la gran riqueza de recursos y turísticos que tiene la provincia de Granada. Empezando porque tenemos costa, tenemos una montaña excelente, tenemos unos desiertos impresionantes, tenemos unos paisajes de olivar impresionantes, pero claro, la Alhambra un poco eclipsa todos esos recursos.
Claro, porque decía ahora mismo Álvaro Tobalín, decía, no, yo he estado allí en Granada esquiando en Sierra Nevada y aquello es de lo mejor, será de los pocos sitios sí, en los que en apenas, no sé si una hora, hora y media, uno puede estar esquiando a miles de metros de altura y dándose un chapuzón por la tarde en el Mediterráneo.
Efectivamente, de hecho la estación de esquí está abierta hasta el pasado 6 de mayo se ha estado abierta la estación y efectivamente se tardan 45 minutos en bajar desde Sierra Nevada a bañarte en la playa, en una de las playas de la costa tropical, en este caso, con una de las mejores temperaturas que tenemos en toda la Comunidad Europea. De hecho, se le llama el Trópico de Europa.
Bueno, pues vamos a intentar hacer una buena fotografía, Francisco, de lo que puede ser la provincia granadina, que luego nosotros entraremos en detalle en algunas cositas. Pero si empezamos por la capital, claro, la Alhambra, pero ¿qué más?
Alhambra, tenemos una magnífica catedral de Granada, que es en el orden de magnitudes de la segunda cosa que más se visita de Granada. Tenemos también para la familia un elemento que a veces es poco conocido, como el Parque de las Ciencias, que es un museo interactivo de ciencias, que es el museo más visitado de toda la comunidad autónoma andaluza.
Fíjate, mira, luego nos vamos a ir en un ratito a hablar con los responsables del Parque de las Ciencias, del museo, porque efectivamente aquí nos ocupamos muchas veces, Francisco, del turismo familiar y nos decían, bueno, pues esto es la joya de la corona. O sea que...
Efectivamente lo es, porque tiene una variedad de recursos interactivos para que los niños aprendan lo que es la ciencia, tocándola, palpándola, y aparte tiene una serie de exposiciones temporales son interesantísimas.
Oye,
vale, dígame.
No, te iba a preguntar, Francisco, si nos quedamos en Granada capital, que luego haremos un pequeño recorrido por la provincia, ¿cómo abordarla? O sea, Granada, los que no la conozcan, ¿cómo se tienen que imaginar Granada? Una ciudad muy urbanita, una ciudad con una clara diferenciación entre lo que puede ser un casco antiguo y las construcciones más modernas.
Efectivamente, tiene una configuración de barrio, teniendo en cuenta que es una ciudad que está dividida como en tres cursos de agua, en tres ríos, aunque son dos los, el Darro, famoso Darro, Dauro, que está entre la montaña roja de la Alhambra y el barrio por excelencia que es patrimonio de la UNESCO, que es el Albaicín, que es una configuración de calles estrechas y con sucesiones de escaleras, sitios impresionantes para estar a gusto, tranquilo, meditar incluso, y después tiene una serie de barrios aledaños a esas montañas, es el Bajo Albaicín y el Realejo, que son barrios muy muy tradicionales. El Realejo es la antigua judería que había en la ciudad de Granada. Ah. Después ya el acceso a las principales arterias que mueve el centro de la ciudad, que es la calle la Gran Villa de Colón y la calle Reyes Católicos, que ya conformaría el eje urbano de Granada. A raíz de ahí ya se extiende, lógicamente, como todas las ciudades, desde ese centro urbano radialmente se extiende.
Y vamos, pues vamos a aprovechar. Vemos Granada. ¿Quién dijo que desde la Alhambra se veía la mejor puesta de sol del planeta?
Desde la Alhambra, eso fue Bill Clinton.
Bill Clinton,
eso. Estados Unidos, Bill Clinton. Vino a Granada, él lo conoció en la época de eso, en una época de estudiante. Cuando fue presidente de los Estados Unidos, vino a visitar la Alhambra y efectivamente, pero fue de un mirador de Granada. Fue uno de los miradores que del Albaicín que permite contemplar la Alhambra. Y efectivamente, el atardecer en Sierra Nevada da unos toques rojizos, tocando a violáceo, impresionantes. Que si ahora uno ve la imagen corporativa de la estación de Sierra Nevada, ha querido reflejar ese color que se ve en el atardecer de Granada, en los atardeceres y amaneceres, sobre todo en esta temporada de primavera y de otoño. Son impresionantes los colores.
¿Sería esta la mejor? Bueno, cualquier época es buena para ir a Granada, una tierra. Seguramente ahí estén ahora mismo disfrutando de un buen sol, Francisco, no como aquí.
Y de una hoy sí hace una buena temperatura. Hace buena estamos temperatura. Unos 20, 21 grados y hay nubes de evolución, de estas que dejan tormenta por la tarde. Pero bueno, sí, se está a gusto.
Pues fíjese que cosa. Decía yo que cualquier época tiene que ser buena, porque me da a mí que no es uno de esos sitios en los que hace un calor insoportable. Pero ¿cuál sería la época por colores, por tonalidades, preferida para Francisco a la hora de visitar Granada?
Granada en cualquier año. Como tiene esa variedad, no solamente la ciudad de Granada, toda la provincia, esa variedad de espacio y de clima, prácticamente te puedes mover en toda la temporada del año. De hecho, la provincia de Granada en el mundo de la bicicleta es uno de los lugares de entrenamiento de la mayoría de los equipos profesionales ciclistas. ¿Por qué? Porque pueden trabajar a unas temperaturas muy buenas durante el invierno, que es cuando ya hacen sus pretemporadas. Imagínense todos los horas que, chicos que están corriendo el Giro de Italia, pues lo he estado viendo en las carreteras de Granada durante este mes atrás.
Ahora entiendo yo por qué se hacen los jóvenes ciclistas, claro, para pasar una temporadita en Granada.
Hombre, el otro día vi un vídeo del campeón del mundo de Peter Sagan, sí, entrenando en Sierra Nevada. Y en una carretera, que es que yo soy ciclista, que me he cruzado dos veces con él, hombre, y encontrarte con Peter Sagan en una curva, pues es impresionante, aunque después te deje atrás, lógicamente.
Claro, y si ya le das dos palmaditas y dices, venga, Peter, a ver si me sigues.
Es muy simpático, es muy simpático. Aparte, Peter es muy simpático. Francis... Pero que sí. Sí, pues cualquier época del año es buena para visitar Granada, ¿no? Hombre, sí. Lógicamente primavera y otoño son espectaculares. Claro.
Si salimos de la capital, ¿qué 3-4 sitios son imperdonables perderse?
La costa, la mejor temperatura de toda la costa de la Unión Europea. Son una costa de 70 kilómetros más o menos, unas 26, 27 playas impresionantes, con unas aguas turquesas y una temperatura media de 23 grados. Más de 260 días de sol al año, impresionante. Con unos cultivos subtropicales, que es impresionante el sitio. Sierra Nevada, como no. Sierra Nevada, no solamente la estación de esquí y montaña, sino también la cara sur de Sierra Nevada, que es la Alpujarra. Uh-huh. La Alpujarra, el barranco de Poqueira, también declarado por la UNESCO. Es impresionante esas casas abancaladas que muchas veces nos recuerdan al norte de Marruecos, al Rif. Y con esos colores y con esa nieve y con esos castaños que le dan en otoño esa particularidad. También, cómo no, el norte de la provincia de Granada, que el norte de la provincia de Granada es un gran desierto, que la se está trabajando para que UNESCO también lo declare geoparque. Pues nos da unos contrastes de ocres también y de marrones que parece un pequeño cañón del Colorado. Son impresionantes. Y ahí la particularidad que es impresionante es el hábitat troglodita, o sea, el hábitat donde cae la mayor concentración de cuevas habitadas de Europa. Y de hecho hay infraestructura, hay casi 2.000 plazas de alojamiento en esas cuevas, que son impresionantes.
¿Alojamientos turísticos?
Sí, alojamientos turísticos. Hay una página web, nosotros en nuestra página web, tugranada.es y Andalusian Case Hotels, se puede dar acceso a todos esos tipos de alojamiento en cueva. Son impresionantes, porque ahí efectivamente no necesitan ningún tipo de regulación de temperatura. La tierra hace de elemento de control de temperatura y mantiene una temperatura estable de 21 grados, entre 19 y 21 grados todo el año.
Qué maravilla, qué maravilla. Me están preguntando... Dime.
Y perdón, ya para terminar, el poniente de Granada, la zona de toda la zona de Montefrío, Loja y Alhama de Granada, son sitios muy, muy, muy bonitos, muy bien conservados. Se está haciendo un gran trabajo también, lógicamente, por todas las administraciones para que se conserve. Y de hecho, Montefrío, según National Geographic, uno de los pueblos más bonitos del mundo.
Me están preguntando, y antes de despedirle al director de Turismo Granada, se lo tengo que decir, me está preguntando un amigo, oye, dile a tu invitado de esos 70 kilómetros de costa, ¿qué playa me recomendaría como bonita para acercarme este verano?
Si quiere una playa al uso, pues tenemos las playas estupendas de Motril, Carchuna, Motril, Salobreña, Almuñeca o La Herradura, pero hay una serie de calitas.
Yo creo que dice de estas.
Bueno, pues una de las fotografías que a mí personalmente, y aquí me voy a mojar y que después me regañarán, porque me mojo. A mí la playa de La Rijana es impresionante, una playa de un chino gordo de Granada con un color de aguas turquesas impresionante. En la zona de una zona protegida de acantilado, y que esos son los acantilados de Ferro, son impresionantes. Esa playa también, la de Cantarrizán, y también el entorno de Marina del Este. Y como playa así como bonita, la playa de La Herradura es muy bonita.
Bueno, pues nos vamos a apuntar todas estas playas con la de La Rijana en cabeza, con esas cuevas de la zona del desierto como alojamiento, y cómo no, la excursión a Sierra Nevada y la visita obligada a la Alhambra granadina. Francisco Maldonado, director de turismo de esta provincia tan maravillosa, gracias por haber estado en esta escapada con nosotros.
De nada a ustedes, y gracias. Y ahora que para los vizcaínos muy fácil venir a Granada, porque tenemos conectividad directa aérea.
Sí, hay un vuelo directo, sí señor.
Un vuelo, y entonces ahora es el momento de ahora o nunca.
Sí señor, antes nos decían, oye, que tenéis vuelo directo, podéis venir el sábado al Parque de las Ciencias, que hacemos aniversario.
Efectivamente, este sábado es aniversario del Parque de las Ciencias.
Ya hemos dicho, bueno, pues a ver si nos dan los permisos oportunos en casa, Francisco, que ya sabes que esto es un poco así como la ONU, que hay que pedir permiso.
Sí, hay que pedir permiso para todo. Eso está bien también. ¿Vale?
Un abrazo fuerte, Paco. Abrazo, gracias. Bueno, saludo, pues es el director de turismo de Granada, que nos ha hecho una primera fotografía así como a vista de dron. Maravillosa. La verdad es que te dan unas ganas de largarte que no veas.
Pues sí.
Pero vamos a ver, vamos por partes. Alvarito, con dos, tres sitios que te quedes tú.
Mira, fuera de Granada hay tres pueblos que a mí me han encantado, me parecen espectaculares. Apunta, Cenes de la Vega, está a 5 kilómetros. Este, ¿por qué te es? Mira, es un pueblecito, Santa Alicia, muy pequeñito, típico andaluz, con esas casas pequeñas, unas iglesias pequeñas, unas ermitas que, bueno, va mucha gente a verlas, pero está a las orillas del río. Tiene 6.000 habitantes, pero todos los fines de semana la gente de Granada, que no está a 5 kilómetros, va allí, a las orillas del río Genil, va allá a descansar, ¿no? Va a pasarlo bien. Y sobre todo tiene un parque acuático para niños que es impresionante, ¿vale? Y allí como pega el sol, pues un parque acuático es un lujo. Pero además, ¿quién me iba a decir a mí que cuando yo fui allí me dijeron que los mejores restaurantes de Granada, entre comillas, están en ese pueblo?
¡Anda!
Es un sitio donde la gastronomía en ese pueblo es muy importante. No te voy a decir que los más famosos, evidentemente, están en la capital, pero en ese sitio nos vamos a encontrar con que la gastronomía en un pueblo de 6.000 habitantes es impresionante y merece mucho la pena. Ahí hay uno, como es la Ruta del Veleta, un restaurante muy familiar, ahí están trabajando los padres, los hijos, creo que ya están empezando hasta los nietos, unos están en sala, en cocina, pero sobre todo la materia prima, los platos, la comida que hacen allí es impresionante. Es un lujo poder ir a visitarlo porque nos va a maravillar. Bien. Luego ahí tenemos también la cantina de Diego, hay un par de restaurantes también que merecen mucho la pena. Venga. Ese pueblo hay que ir, otro, Santa Fe. A 13 kilómetros. Es conocido, fíjate, ese pueblo es conocido como la cuna de la hispanidad. ¿No? Sí, porque era, bueno, pues una villa que fue fundada por los reyes católicos. Realmente es un sitio que merece mucho la pena, tiene mucha historia, también es un pueblecito muy pequeño, bueno, un poquito más grande, creo que este tiene 15.000 habitantes. Y bueno, pues ahí se culminaron de la Reconquista, donde los monarcas ahí firmaron a Cristóbal Colón las capitulaciones para que financiaron el viaje. Es un sitio que merece mucho la pena por toda la historia que tiene, los edificios, los monumentos, las diferentes puertas de la ciudad que tiene, varias iglesias importantes como la de la Encarnación, la Ermita de los Gallegos. Merece mucho la pena. También es un sitio donde bueno, han contado con un reputado festival de teatro de humor, que lo hacen muy bien, y bueno, tiene mucha gente que va a verles. Está, como te he dicho, está a 13 kilómetros, entonces, bueno, pues es un sitio donde, sobre todo por historia, ser la cuna de la hispanidad, merece mucho la pena. Bueno, y el último,
vamos a ver.
Está a 25 kilómetros.
A ver, ¿cómo se llama?
Fuente Vaqueros.
Fuente Vaqueros.
¿A qué suena este?
Pues a mí me suena, claro, yo en Cádiz hay una playa que se llama así, la playa de los Vaqueros, pero no, ¿a qué me tiene que sonar?
Pues mira, aquí nació Federico García Lorca.
Coño,
es un pueblo que está a 25 kilómetros y que realmente, pues joder, esto era de Cou y de Boom.
Pues sí, pero no estaba pensando yo en eso, yo pensaba que me ibas a preguntar por algún restaurante.
No, es un pueblecito también muy pequeño, tiene 4.000 habitantes, pero bueno, este realmente pues todo está, bueno, aparte de que tiene pues también como está regado por las aguas del río Genil, tiene unas alamedas impresionantes para pasear, desconectar, unos cortijos que bueno, que muchos de ellos alquilan para pasar los meses de invierno, de verano, con los amigos, es impresionante, un par de iglesias como la de La Paz, una otra iglesia pequeña como la de Nuestra Señora de la Encarnación, pero sobre todo hay el Museo de la Casa de Federico García Lorca, monumentos que han hecho, la ruta de Federico García Lorca, ¿no? Porque ahí vivían sus padres también, y entonces bueno, pues te llevan a diferentes esculturas, bueno, pues realmente es un pueblo que gira alrededor de Federico García Lorca, donde te van enseñando diferentes lugares donde él pasaba tiempo, tanto él como sus padres, toda su familia. Entonces, bueno, pues eso, tiene esos 4.000 habitantes, pero bueno, realmente en verano se triplica y se cuatriplica, ¿no? Es un sitio que merece mucho la pena.
Fíjate que... También, dime. Pero no te iba a decir, fíjate qué lección has hecho. De la Vega, gastronomía. Santa Fe, historia. Con la capitulación. Y Fuente Vaqueros, cultura. Vamos, o sea, no sé si lo has hecho adrede o no, pero no, vamos.
Eran tres pueblos que yo había visto, pero bueno, no lo había hecho así adrede, así que sí, el de gastronomía sí que lo había hecho adrede, porque me había parecido una reseña que a todos los sitios donde vas lo llaman como es el pueblo y te invitan a ir solo por la gastronomía, y a mí me sorprendió, ¿no? Que digan, joder, pues es como si estás en la capital de... estás en Granada y que te digan, no, aquí se come bien, pero tienes que ir a ese pueblo, ¿no? Sí, que sí, todos los restaurantes están mejor, ¿no? Pues, pues bueno, pues me sorprendió, pero bueno, luego los demás, Federico García Lorca creo que es un pueblo que merece mucho la pena, y Santa Fe ahí por toda la historia que tiene con los Reyes Católicos.
Claro, claro, por eso. Oye, ¿y la gastronomía de esa zona en qué nos deberíamos de...? Claro, porque una región como esa, que tiene alta montaña y tiene costa, imagino que habla mucho plato de mar y tierra, o mar y montaña.
Mira, te estoy hablando en muchísimos sitios donde está el río Genil, Alamedas. Entonces, mira, verduras y hortalizas que se cultivan ahí en todas esas tierras fértiles, pues merece mucho la pena. Fíjate, me sorprendió porque uno de los de sus principales cultivos de regadío es el espárrago
ahí va,
verde.
Ese, pues ahora estamos en temporada de espárragos.
Sí, pero junto a la patata, pues el espárrago verde, la patata, la espinaca, pimientos, bueno, merece mucho la pena. Y luego, pues mira, muchísimo carnes, hay pues el cerdo, todos sus derivados siempre están muy presentes en toda la gastronomía. Bueno, pues y luego ya, pues sí que también algo de leche, de aceites, es muy importante también. Bueno, es un sitio donde sobre todo las verduras y en cuanto a las carnes, pues eso, todo lo que es el derivado del ibérico, todo lo que es a raíz de la matanza, pues es muy importante allí.
Bueno, oye, bueno, pues hemos hecho una vista a nivel dron, con el director de turismo de la provincia, hemos acercado el zoom sobre estos tres pueblitos, y ahora todavía vamos a acercarlo mucho más, porque vamos a entrar de lleno en uno de esos monumentos, instituciones, lugares que hay que visitar, que nos decía el director de turismo, Alicia, que es el Museo Parque de las Ciencias, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué hay que entrar allí?
Yo lo tendría claro, porque sí, ves muchos monumentos y conjuntos históricos ahí en Granada, todo lo que estáis describiendo. Pero si, por ejemplo, vas en familia, vas con los niños, pues dices, venga, algo diferente, algo que a ellos les divierta, algo interactivo. Y yo me iría a eso, al Parque Museo, que ellos le llaman al Museo Parque de las Ciencias de Granada.
Bueno.
Y fue inaugurado en 1995, relativamente nuevo, ¿no?
Si tú quieres, ahí nos vamos. Lourdes, ¿sí? López es la técnico de comunicación del Museo Parque de Ciencias de Granada. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días. Desde aquí, desde Granada.
Bueno, ¿qué hacéis?
Solecito.
Estamos aquí ya con las puertas abiertas para recibir vuestra visita.
Bueno, nos decías, y me comentaba Alicia Lourdes, que el sábado estáis de aniversario.
Sí, precisamente coincidencias, ¿no? De esta pequeña excursión que estáis haciendo esta mañana aquí a Granada y al Parque de las Ciencias, es que el próximo sábado cumplimos 23 añitos, muy poquito o mucho, según se vea, y para celebrar este cumpleaños hemos organizado una jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y la 21 edición de la Feria de la Ciencia. Y diréis, ¿qué es esto de la Feria de la Ciencia? Pues la Feria de la Ciencia es un encuentro de estudiantes, investigadores, docentes de toda Andalucía, más de 1.100 participantes de todas las provincias andaluzas, que traen al museo sus experimentos y sus proyectos científicos para mostrarlos al público y demostrar que en las aulas también se hace ciencia y fomentar las vocaciones científicas que tan necesarias son en España.
Sin duda, tiene que ser un día muy especial, ¿eh? Oye, y aparte de este día, este aniversario, que ya nos gustaría acudir, chicos, porque eso del avión directo, pues sí. Para este, me decía Lourdes esta mañana, si no hay excusas, si tenéis el avión, pues nada, podéis venir. Y me decía que es que la maravilla, lo interesante está en los interiores de este parque, pero también en sus exteriores. Son muchísimos metros cuadrados y debe ser una gozada ya solamente pasear, ¿no, Lourdes?
Pues sí, el Parque de las Ciencias es un museo de 70.000 metros cuadrados, con todo el contenido de todas las áreas científicas y de conocimiento en general. Y tenemos 25.000 metros cuadrados dedicados a exteriores. En los exteriores, además de experiencias interactivas relacionadas con la mecánica, con la física, pues tenemos recorridos botánicos, tenemos un bosque de los sentidos, una almazara que ponemos a funcionar un poco para explicar el proceso de producción del aceite, también tenemos un mariposario tropical, un taller de rapaces en vuelo que se hace en exterior, tenemos también esculturas dinámicas, una torre de observación desde la que se puede observar toda Granada y también se puede ver un poco pues toda la arquitectura del museo. Es decir, que el museo ha ido evolucionando por fases y la última fase se inauguró en 2008 y es obra del arquitecto Carlos Ferrater, que fue Premio Nacional de Arquitectura. Uh-huh. Y desde el punto de vista arquitectónico también es un espacio muy recomendable para visitar. Reproduce o recrea la orografía de Sierra Nevada con dos grandes lucernarios, ¿no? que bañan de luz natural el centro, el edificio central del museo. O sea que aparte del contenido, que tenemos contenido permanente.
Sí, pues, que ahora damos una vueltita por los pabellones, eso es, Lourdes. Aparte de todo eso, todo lo exterior. Las esculturas, como apuntabas, por ejemplo, la de Albert Einstein, junto a la entrada del parque en un banco, esa será de las más requeridas para la foto, ¿no? La foto típica.
Sí, ese es selfie y no selfie, ese es el icono a ganar.
Y de grupo, ¿no? Foto de grupo, efectivamente. Sí. Y después esos pabellones, ¿qué nos destacarías? De todos esos pabellones, ¿cuáles nombrarías? Supongo que todos, ¿no, Lourdes? Pero por hacer así algunos apuntes.
Sí, bueno, les voy a recomendar, aparte del contenido permanente, nosotros tenemos bastantes espacios dedicados a las exposiciones temporales. Eso quiere decir que si vienen una vez, no pasa nada. Pueden venir muchas más veces porque siempre va a haber algo nuevo en esas exposiciones temporales. Entonces, ahora mismo tenemos una exposición de robots y se la recomiendo especialmente porque se va a ir en muy poquito para el 10 de junio. O sea que tenemos ahí como menos de un mes para poder visitar esa exposición temporal de robots, los humanos y las máquinas, una exposición que es una coproducción internacional con el Museo DASA de Dortmund, Alemania, y es una oportunidad para conocer cómo ha evolucionado la tecnología robótica a lo largo de la historia y en la actualidad.
Y luego, ¿y cómo son los robots de hoy? Sí.
Exactamente. A nivel de contenido permanente, pues por supuesto, un viaje al cuerpo humano. ¿Quién no tiene interés por conocer cómo es nuestro organismo y cómo funciona? Dentro del pabellón Viaje al Cuerpo Humano tenemos una exposición temporal de tecnología médica, que es interesante pues porque se puede ver la tecnología que cuando te hacen una prueba, un diagnóstico médico, muchas veces no sabes exactamente en qué es un TAC, pues se puede ver este tipo de tecnología. Luego tenemos también un pabellón dedicado a la cultura de la prevención. Tenemos, por supuesto, el Biodomo, que inauguramos en el año 2016, hace muy poquito, hace un año, y vamos a cumplir dentro de poquito 2 años de apertura. Y bueno, el Biodomo es uno de los grandes éxitos del Parque de la Ciencia.
¿Se recorre todo, Lourdes, en un día o, por ejemplo, se puede ir una familia en 2 días? No sé si hay alojamiento allí para quedarse un par de días, un fin de semana completo y visitarlo poquito a poco.
Bueno, nosotros estamos ubicados a escasos minutos del centro histórico de la ciudad, o sea que en toda la oferta hotelera de Granada, pues es un recurso, ¿no?, para pernoctar. Y por supuesto que 2 días... el museo bien, se bien. Puede visitar en dos días, en un día también. Pero hay contenido para disfrutar de dos días del museo, claro que sí. Bueno,
ya hemos tomado nota, ¿verdad?
Sí. Estoy viendo a Alicia Álvaro, Lourdes, que nada, que es verdad, ¿eh? Un Bilbao-Granada, dependiendo de las fechas que cojamos, con 100 euritos hacemos, ¿eh? O sea, que no es excusa de dinero. O sea,
no, muy apetecible.
Muy apetecible.
Sí.
Lourdes
con la familia.
López, desde el Parque de Ciencias de Granada, Museo Parque de Ciencias de Granada, gracias. Y a pasarlo bien este sábado en el aniversario.
Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos esperando a todos, que ya sabéis que bueno, es muy fácil ahora mismo llegar a Granada y disfrutar de toda la oferta cultural y turística que tiene esta ciudad.
Que es mucho. Gracias, Lourdes. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Lourdes.
Bueno, pues nada, ya es nada. Ir sacando ciento y poco euritos, dependiendo de las fechas, que tenemos un vuelo directo, Bilbao-Granada.
Sí, sí. O sea, que... Bueno, si se nos apunta toda la familia, como estamos,
van a decir más,
que
es para toda
la familia, hay que sumar más.
Bueno, si nos vamos con excusa de trabajo, nos vamos los tres solos,
Eso
que,
sí.
Que siempre es buena excusa.
También.
Alvarito, que termines bien el día.
Igualmente, un abrazo, Santi, Alicia.
Alicia, un beso gordo.
Sí, un beso a los dos. Cuidaros.
Y con esta excursión a Granada y todas las posibilidades que ofrece esta región andaluza, vamos a poner el punto final a esta mañana tristona en lo meteorológico de miércoles 9 de mayo. De mayo, ya es que mayo no es, desde luego, mayo. Mañana será 10 de mayo, porque va a seguir siendo mayo. Los cielos van a estar cubiertos, las temperaturas van a ser bajas y vamos a tener lluvia. Pero a pesar de todo, a las 12:20, si tú quieres, aquí estaremos.